A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de cada martes y jueves estamos aquí con usted en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando, ya sabe, serle de utilidad con las especialidades de los diferentes abogados que amablemente atienden, ya algunos de ellos desde hace muchísimos años inclusive, a este espacio para llevarle a usted información que le sea de utilidad en materia legal, por supuesto. Ojalá, nunca es lo deseable, que se atraviese por alguna situación en la que se requiere el servicio de los abogados, ¿no? Porque yo les quiera quitar chamba, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Llevar como una situación muy tersa, pero a veces pasan cosas que inclusive usted se encuentra en medio del fuego cruzado y no necesariamente como primer protagonista del asunto. Pues dicho lo anterior, les saludamos con muchísimo gusto esta tarde. Mis compañeros, quienes estarán pendientes de contestar sus llamadas telefónicas, que en este caso son Berenice Flores y Raúl Rico. El 15 lo tenemos desactivado todavía, ¿verdad? ¿O ya sirve, Raúl? ¿No? Bueno, a ver, levántalo el 15, nomás para saber, porque todavía en la mañana andábamos con problemas. Cero, muerto. Bueno, entonces olvídese de ese número. Le doy únicamente el que sí está funcionando, 33, 38, 13, 14, 21. Es el único entonces que seguimos teniendo a su disposición, 33, 38, 13, 14, 21. Pero, sin embargo, a través de WhatsApp o Telegram, usted puede establecer comunicación con nosotros con sus mensajes de texto en el 33, 11, 55, 19, 62. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. ¿Estás estrenando camisa, Roberto? ¿Te la trajeron los Reyes Magos, la camisa? Ah, con razón, yo dije, algo le veo diferente al Robert. O verás, yo mañana traigo también mi juguete que me trajo los Santos Reyes. Yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y con mucho gusto recibo esta tarde al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro y especialista en materia civil y familiar. ¿Cómo me le va?
Mercedes, muchas buenas tardes y gracias por la oportunidad de saludar a nuestro público radioescucha, deseándoles feliz año. Y esperando que a ver si este te dura más, porque el año pasado no te duró para nada, te lo acabaste muy rápido.
Es que traía yo mucha prisa, oiga.
Pues sí, pero ya bájale, pues también, como dicen, hasta la música, la pausa es buena, pues bájale, bájale.
Ah, mira, por cierto, ahí lo tiene enfrente, que tiene una reclamación que hacer Roberto con respecto a las efemérides. Entonces, mire, los aplausos para mí, los reclamos para Roberto.
Ah, bueno, Roberto, me estaba diciendo yo que uno de los ex, de los ídolos de mi música es el Charro Vitia. Y pues no lo escucho, ya por nada, no, pues digo, ya era el verdadero intérprete del Mareche Vargas, unas canciones muy bonitas, así es de que él se los encargo, digo, pura música en inglés, pues ni le entiendo.
Y no le siga así porque se las voy a poner en checoslovaco, ¿eh?
¿No fue la de Vangelis? ¿Vangelis?
Ah, ya lo hicimos.
Sí, lo oí en la mañana, lo oí.
No, hoy no fue Vangelis, hoy fue Ben Halen.
Ben Halen, pero sí.
Sí, ¿a ese sí le gusta?
Sí, cómo no.
Ah, bueno. La entonces sí le gusta lo metalero, salte, pues.
Salto. Sí. Salto a la vida, salto un año nuevo.
Bueno, pues tomamos nota del Charro Avitia.
Por favor, si son tan amables, que están en los Reyes Magos, a ver si el rey nos trae, que sea un regalo, una cancioncita del Charro Avitia.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues precisamente como parte de todavía, creo que nos queda un poquito ahí como que, ¿qué le digo yo? La secuela de los Reyes Magos. Hay un tema que usted trae a esta mesa que me parece importante porque, por lo regular, efectivamente, las personas cuando hacen un contrato de arrendamiento empiezan del primero de enero al último de ese mismo año.
Así
no
es.
Necesariamente, pues, pero digamos que por lo regular mucha gente lo hace así. El asunto es cómo terminar este contrato de arrendamiento, las formas de terminar el contrato de arrendamiento, es el tema que nos trae esta tarde a esta mesa de trabajo, licenciado Miguel Ángel Cárdenas.
Así es, y la intención precisamente es eso, de que aprovechando la costumbre que tenemos de rentar, darle un arrendamiento a alguna finca o tener una finca en arrendamiento para el efecto de que sea, como tú bien lo comentas, de los 365 días que nos acompañan este año, evidentemente, pues ver en qué le podemos proporcionar cierta información a nuestro público radioescucha de este tema, los que tienen esa relación de arrendamiento.
Exactamente, así es de que después de la pausa comercial, el licenciado Cárdenas abordará el tema y ya sabe que esperamos, por supuesto, su participación, ya sea en torno al tema que se estará desarrollando después del corte o, reitero, en la especialidad del licenciado Miguel Ángel Cárdenas, que es la materia civil y la familia. Regresamos. Estamos de regreso con usted, ahora sí, para de la mano del licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, especialista en materia civil y familiar, abordar este tema de las formas de terminar el contrato de arrendamiento. Le pregunto, licenciado Cárdenas, ¿por qué las formas, si en teoría hay un contrato que te dice tu contrato vence, no sé, el 31 de diciembre, digamos, 2024?
Así es, pero hay que recordar que la relación contractual de arrendamiento es mediante aquel contrato por virtud del cual las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una de ellas denominada arrendador, a permitir el uso y goce temporal del bien, y la otra, llamado arrendatario, a pagar por ese uso y goce un precio cierto. Evidentemente, cuando tú estableces el objetivo del contrato, vamos a decir que puede ser para alguna estética, puede ser para una cocina, puede ser para un restaurante, es el objeto del contrato. Y otra cosa determinante es también establecer el tiempo. Pero hay unas ocasiones que si tú estás a gusto, si tú estás tranquila y el arrendador y el arrendatario se llevan bien y ves que tu finca está debidamente bien cuidada, pues ahí no hay necesidad de que al vencimiento se renueve otro, porque de ahí se convertiría en hay una manifestación tácita de concluir o de continuar con la relación contractual. Entonces no es necesario que se vuelva a firmar otro contrato, o si las partes quieren convenir en firmar un nuevo contrato para estarlo renovando cada año. Y bueno, y lo que puedes buscar es precisamente es cómo se impacta la inflación para que tu bien y tu cantidad de dinero no se merme. Entonces ahí van los aumentos equilibrados y balanceados sobre el grado de la proporción. Y a veces también pues tenemos que hay muchísimos arrendamientos que tienen para el efecto de comercio, hay zonas donde se detona bastante la afluencia de personas para que puedan estar generando pues ingresos y que tu negocio tenga una clientela, y buscar que seas favorecido por esa clientela para que diga tu lugar. Vamos a recordar que hay áreas donde, por decir algo, va Obregón, que ya no es una zona habitacional, sino que es una zona de comercios. Uh-huh. Hay que ver cómo las últimas plazas que hay en la ciudad de Guadalajara, que hay muchísimas plazas, y si ves toda la gente, pues acude a ese tipo de ofertas de comerciales para atender y satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí puede ser que no es lo mismo una casa habitación, no es lo mismo para un comercio, claro, o para una industria. Incluso, pues a veces cuando no tienes la oportunidad, cuando tienes la oportunidad de buscar algún vehículo, puedes hasta rentar un vehículo. Entonces la relación de contrato de arrendamiento es bastante generosa y bastante amplia. Entonces, en el momento en que tú dices la primera forma de terminar el contrato de arrendamiento es cuando se cumplió el plazo fijado en el contrato y estar satisfecho con el objeto que fue arrendado el bien. Entonces, la primera forma de terminar es precisamente que tú, al terminar el plazo, pues se termina el contrato. ¿Qué puedes hacer si estás viviendo igual o si estás a gusto? Pues tratar de renegociar el nuevo contrato. Hay que recordar que mucha gente invierte en bienes inmuebles pues para tener un ingreso fijo de a ciertos tiempos de vida, ¿no? Imagínate tú, vamos a decir que te jubiles y te entrega una cantidad de dinero, pues a lo mejor tienes que invertir para que esa renta, ya vivas de tus rentas, como se decía.
Ahora, si estamos hablando de formas de terminar el contrato de arrendamiento, ¿qué sucede cuando ya sea el arrendatario o el arrendador, por alguna circunstancia, algún motivo, dice, tengo que dejar la casa o el local, o quiero que en este momento me desalojen la casa o el local, y todavía no concluye lo que está estipulado en cuanto al tiempo de ese contrato?
Bueno, ahí pasarías a la segunda forma de terminar el contrato, que se llama por convenio expreso. Si en un momento determinado, pues, vamos a decir, tiene tu fuente laboral, te invita a laborar en la, o te hace el cambio para que sigas trabajando en la misma estación de radio, pero en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, pues evidentemente ya no vas a, no puedes tener dos fincas, ¿no?
Claro.
Entonces la intención sería la segunda de las causales que establece la ley, por convenio expreso, que tú te cuentes y te hagas una terminación con el arrendador para decirle, pues, sabes que no voy a ocupar tu bien. Entonces es una forma de, vamos a decir, que evitarte un juicio, evitarte un problema y sobre todo conciliar y decir, pues, que por razones diversas, pues ya no puedes continuar con él.
¿Y qué tal que es al revés?
Pues igual, por convenio, o sea, es una forma de que uh-huh. ¿Qué es el convenio? Un acuerdo de voluntades de las partes para decir se termina.
¿Y si alguna de las partes se niega?
Pues habrá que ver cuál es la causal, por qué se niega. Ahí podría ser, ahí tenemos lo que se denominan juicios de desahucios. Uh-huh. Entonces, en esos juicios de desahucios, pues cuando corresponden, pues cuando vamos a decir que el vencimiento del término estipulado en el contrato y no te lo han entregado, entonces ahí procede los juicios de sumario por desocupación, por el cumplimiento del plazo que fija la ley, por falta de pago de pensiones y en caso de muerte del usufructuario. Entonces, aquí si tú no hay una voluntad de o no se puede conciliar, pues vamos a decir que entraría alguna forma de obligar al contrato. Acuérdate que los romanos tenían el del pacta sunt servanda, que quiere decir que los contratos deben ser fielmente cumplidos. Y en este caso, si tú firmaste por un año y a los 6 meses, date que les... Ahora, si también ya no tienes dinero para pagar la renta, pues tienes que decir que ya no tienes dinero. No es lo mismo que debas un mes que debas 6 meses.
Sí, no, totalmente de acuerdo.
Entonces tú también como arrendador debes de comprender cuáles son las causas y motivos por las cuales se pretende terminar la relación contractual de arrendamiento. Y pues no cerrarte a tu término que estableciste en el contrato. Si hay una variante, entonces evidentemente ahí tendrías que hacer la forma sencilla de recuperar tu casa y permitir que el arrendatario pues te la entregue.
Si seguimos hablando de formas de terminar el contrato de arrendamiento, cuando hay situaciones irregulares o que no están estipuladas en el contrato, ¿qué se puede hacer? Me quedo pensando, por ejemplo, un subarrendamiento, ¿no? Que yo como dueña de una finca, de un local, me percato que la persona a la que le he rentado ese local, mi inquilino lo está subarrendando.
Pues evidentemente es una relación diversa, porque si no está facultado para subarrendar.
Si no está en el contrato.
Si no está facultado, pues vamos a decir que en un momento determinado, en muchas oportunidades que uno puede tener, les das a tus hijos, si tienes 3, 4 bienes inmuebles, la renta para que subarrenden y para que él ya se encargue, que tú no tengas la necesidad de andar yendo a cobrar las rentas, uh-huh, sino que al hijo. Pero si no está vamos a decir, permitido el subarriendo, es una relación, es una forma de terminar la relación contractual.
¿Qué otras situaciones tendrían o llevarían precisamente a terminar el contrato?
Bueno, tenemos por la nulidad, que son violencia, que en un momento determinado te ejerzan violencia para que tú celebres el contrato de arrendamiento, que tengo vicios en el consentimiento, falta de capacidad para contratar o cláusulas abusivas. Entonces, hay un cierto error a veces cuando tú eres a la albacea de alguna sucesión y vamos, no tienes la capacidad para contratar, sino que tienes que pedir la autorización para celebrar ese tipo de contratos. Entonces, ahí puede haber una nulidad por falta de capacidad para contratar, porque hay que recordar que la LOASEA no es el dueño, pero sí es el representante de la sucesión. Luego también por pérdida o destrucción total del bien arrendado, por el caso fortuito, fuerza mayor. Ve ahorita la situación que desafortunadamente, y una vara solidaria a nuestros amigos radioescuchas de la ciudad de Los Ángeles, California.
Sí, sí.
Entonces, si tú tienes una finca que en un momento determinado vivimos en una zona telúrica, que si se queda destruida la finca, pues es una forma de terminar
el contrato.
Del contrato. Uh-huh. Y también puede ser por las inundaciones. En un momento determinado vemos que la forma de la ciudad de Guadalajara, pues yo me acuerdo que cuando era, pues sí me acuerdo porque cuando era muy joven, pues no había inundaciones en la ciudad de Guadalajara, no se inundaba nada, y ahora donde quiera ya andas viendo a ver por dónde puedes circular sin que se te inunde la ciudad, porque y esas inundaciones evidentemente causan un deterioro, y a veces ese tipo de corrientes. Entonces, es una manifestación o una causa, fuerza mayor, que no está supeditada por las personas. Entonces, pues si ya se destruyó la finca, o en un momento, como hemos visto con mucha regularidad, que año con año hay problemas del gas doméstico, que desafortunadamente el consumo del gas o el deterioro de los tanques sean de estacionarios o sean de los de 30 litros que tienen algunas fugas y hay explosiones y no nada más esa explosión afecta la estructura del bien inmueble donde se dio la explosión, sino que también le causa daños a las propiedades contiguas. Y el otro problema que tenemos también pues es la del huachicol. Hay gente que está almacenando combustibles en estas áreas donde no está permitido. Vamos a decir que no tiene las seguridades que debe tener, claro. Como en el caso de las gasolineras, que ya ahí tienen todo bien, todos los medidas de seguridad. Pero acá, en este tipo de manejo de combustibles así en forma irregular, pues a veces tenemos un gran problema de que pueden causar daños o un incendio. Y las fugas también, digo, ya es que se come, es cuando perforan los pozos, o los ductos, perdón, o los perforan, tienes que desalojar, por ejemplo, pasó en el caso de Tonalá, en la última fuga. En fin, hay muchos riesgos en la vida moderna.
Precisamente hablando de las cuestiones que pudieran ser por negligencia de parte del inquilino, que se quedó dormido con el cigarro prendido y se le incendió la casa, que efectivamente no revisó el tema del tanque de gas, en fin, alguna cuestión que genere un daño en la finca. Ahí ya estamos hablando de una cuestión penal.
Estamos hablando de una cuestión penal, pero también estamos hablando de una obligación desde reparar el daño.
Uh-huh.
Hay una responsabilidad, y es una responsabilidad civil que tú debes de corresponder y debes de atender, porque si tú lo causaste, las causas generadoras del incendio, pues evidentemente las determina la Protección Civil, afortunadamente. Entonces, si te dicen que fue el inquilino el causante, pues hay que pagar.
Exactamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahorita que mencionaba usted el huachicol, el dueño de la finca se percata que su inquilino está cometiendo actos ilegales, que puede ser huachicol, que puede ser a lo mejor una cuestión clandestina de prostitución, de ventas de drogas, cosas por el estilo? ¿Debe denunciar a ese inquilino? Se lo pregunto para evitarse lo que se denomina extinción de dominio, ¿no?
Bueno, la extinción de dominio es cuando tú permites que la finca que está dando arrendamiento se dedique a esos fines. Entonces tú como vecino, pues lo primero que debemos hacer es que corresponder, mientras la seguridad no seamos parte con el ciudadano común de participar y ayudar a las fuerzas policíacas. Aquí debemos de entender que ciudadanía y la fiscalía y los órganos de prevención de la policía debemos de trabajar en conjunto para que recuperemos nuestra seguridad que tenemos tan deteriorada en el estado de Jalisco y, bueno, casi a nivel nacional. Pero si tú tienes el conocimiento de algún delito, tienes la obligación de denunciarlo. Y si ves que tu vecino tiene este tipo de situaciones, pues en primer lugar te va a dar una inseguridad en tu finca. Porque si se dedica a la prostitución, pues pasan tus hijas, tus hijos, y pues vas a pensar que están trabajando ahí o son parte de la oferta carnal.
Sí, o casas de seguridad, que las casas utilizan también, ¿no? Sí.
Y luego a veces cuando están solas, pues ya ves que los indigentes como empiezan a usarlas, y desafortunadamente no las cuidan, sino que son generadores de basura, basura tras basura tras basura, y pues hay que tratar de ayudar a la policía de hacer la denuncia correspondiente. Pienso yo que es obligación de parte de tu, como vecino, de tus derechos de vecindad, te corresponde también colaborar con las fuerzas policíacas.
Claro. ¿Algún otro punto que se nos escape en torno al tema de hoy, que se lo recuerdo a nuestra audiencia, formas de terminar el contrato de arrendamiento?
Muy bien, por una... En la ciudad de Guadalajara, si vemos que faltan muchas obras para permitir la vialidad, y la... Aquí hablamos de la expropiación del bien inmueble, del bien dado en arrendamiento. Si nosotros seguimos queriendo, no hacemos el segundo piso, ni hacemos vialidades, o qué es lo que tenemos que hacer, expropiar inmuebles, el gobierno tiene que hacer expropiar bienes para hacer la ciudad más fácil de transitar y no tener el problema de cómo todo el mundo vemos que López Mateos y Mariano Otero en ciertas horas está colapsada. ¿Y qué sucede? Que eso te va a generar o te está generando una enfermedad pública que se llama contaminación. Si tú ves que no es lo mismo que estén 10 coches prendidos y que estén a 300 coches ahí con su motor prendido, eso te va generando una combustión que es inapropiada para respirar.
Claro.
Así es de que aquí que decimos que se tienen que hacer las obras, y en ese momento determinado, pues tiene que expropiar las fincas para hacer una calle más ancha o hacer otro tipo de... Si, por ejemplo, una obra que está muy pendiente, la de Tolsá o Enrique Díaz de León, para salir hacia Circunvalación, ahí están unas áreas que, pues, si se hicieran y se expropiaran esas fincas para hacer más amplia la forma del ingreso, pues le ayudaría. Y a lo mejor tú no te acuerdas cuando se hizo la de Federalismo.
Sí, quitaron casas, efectivamente. Sí,
República también hubo,
sí,
partes.
Sí, efectivamente.
Entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer es buscar una forma de terminar, especialmente cuando se viene esa facultad del gobierno para expropiar bienes inmuebles.
Vamos a hacer una pausa. Ya está llegando la participación de nuestra audiencia. Preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Le recuerdo que él es juez en retiro y especialista en materia civil y familiar. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Ya regresamos con usted y vamos entonces con la participación precisamente que nuestro radioescuchas gentilmente nos hacen llegar. Preguntas, comentarios para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro y especialista en materia civil y familiar. Voy con la primera. Licenciado, dicen, cuando una persona se casa y se divorcia, ¿le toca el 50% a la esposa y la otra mitad a los hijos o solo a los hijos? Porque quiero saber si yo como divorciada me toca la mitad de la casa o a mis hijos. Luz Rodríguez.
No, los bienes inmuebles adquiridos o la sociedad que adquiridos durante el régimen de la sociedad legal o conyugal corresponde a las dos partes, a los padres, no a los hijos. A los hijos se les puede dar donar, se les puede heredar, pero los hijos no son parte de la sociedad. patrimonial?
En primera instancia, Luz debería ver bajo qué régimen se casó, ¿no?
Pues eso es básico. Pero independientemente de que, pues, si ella sabe que está enterada que le toca el 50%, a los hijos no les toca hasta por el momento nada, a salvo que uno de ellos se los quiera donar o ceder. A la vez en los divorcios, cuando se hace por mutuo consentimiento, se establece un convenio, y en ese convenio se puede disponer de los bienes y se hace la cesión a los hijos. Pero los hijos no son parte de la sociedad patrimonial, son parte de la familia, pero no son parte de los bienes.
Alfredo Torres Manzano dice: felicito al ex juez Miguel Ángel Cárdenas, excelente persona.
Gracias, un abrazo.
Anónimo: abogado, estoy separada de mi esposo y le dio a mi hija unos pagarés que pagó de un lote que él compró y se lo regaló a mi hija de agradecimiento por donarle un riñón a mi otra hija, y mi hija fue a ver el lote y no se lo quieren escriturar, que porque tiene que ir el dueño, pero mi esposo no quiere ir a arreglar eso. ¿Qué se hace en esos casos? Y yo lo quiero demandar porque no hizo separación de bienes.
Pues yo creo que lo importante es de que cómo se lo cedió, cómo fue la cesión, porque si es un bien que requiere alguna escritura pública, entonces habrá que ver, y de otra forma pues darle un poder a la, buscar que le dé un poder a la hija para que ella pueda ejercer ya ese poder, esa forma de como propietaria.
O sea, si no quiere ir el señor a arreglarlo, que le dé entonces el poder a su hija.
Sí, así es. O que si ese bien, no sé si está ya está titulado, él es el titular, o cómo lo cedió, cómo lo donó. En esa circunstancia, pues evidentemente requiere cierta, por la cantidad y por la condición de la cesión o de la donación, requiere una formalidad que debe estar en escritura pública.
Sergio Arellano tiene dos preguntas. La primera: yo tengo una casa rentada por 14 años. ¿Es necesario hacer otro contrato nuevo?
No, si está contento con su arrendatario, pues la única obligación que usted tiene como por los 14 años es inscribirlo en el registro público de la propiedad. Pero en esencia no, si usted está, no hay ninguna relación, no hay ninguna necesidad de renovar. Incluso si ahí ya se calcularon los incrementos por la, como comentábamos, de la inflación, pues yo creo que no hay necesidad. O sea, los contratos son vigentes y a veces no hay necesidad. A veces decimos que una forma es tenerlo escrito, pero acuérdate, cuando la gente antes era de palabra, había contratos verbales, y todavía hay muchos casos de que es un contrato de arrendamiento verbal.
Y la otra pregunta: ¿y de las instituciones públicas, quién me puede ayudar a llenar ese contrato?
Pues están los medios alternativos, la justicia alternativa. Ellos tienen personas que en un momento determinado tienen formatos que le pueden favorecer, y además es un costo medio económico, pero ahí ya con la experiencia y sobre todo prever casos que en un momento determinado, motivos de rescisión que usted debe hacer o de tener a la mano, pues, con una relación contractual de tanta temporalidad, dejar abierta la puerta en caso de cualquier incumplimiento.
Anónimo: yo contraté los servicios de un albañil, fue todo de palabra, pero el albañil no hizo todo lo que se le pidió a la casa, hizo lo que quiso. ¿Se le puede demandar?
Así es.
Anónimo: juez, mi papá me heredó unas tierras para mí. ¿Cómo le hago para que mi esposo no tenga derecho a esas tierras porque las quiere vender? Estamos casados por bienes mancomunados y quiero disfrutar lo que me dejó mi papá.
No, eso no entra en la sociedad. Los bienes que tú heredes no entran a la sociedad. Vamos a recordar que porque si tus padres te dan un bien, no es un motivo de un esfuerzo, de un trabajo que la pareja hizo, sino que es alguien que ya te dio. Incluso también hasta si te saca la lotería, ahí no puede ser que no entre a la sociedad.
¿Eso es mío?
Entonces, sí, es, pues sí, lo de tu papá, las donaciones y las herencias y lo por testamento, eso no entra. Porque hay que recordar que no hay un esfuerzo de la sociedad para adquirir ese bien, sino que por la relación filial, pues te corresponde o tu padre te regala.
Oiga, es que hay gente que se quiere poner muy abusadita y quieren practicar eso de lo tuyo es mío y lo mío es mío.
No, pues sí, pues pero no. Yo creo que hay que
aguas con eso, señora.
Hay que ser prudentes y vamos a decir que si hay unas cosas que sí, pero esto que viene de la herencia de mis padres y pues ahí eso no entra porque a lo mejor los demás sí, lo tuyo es mío y lo mío es mío.
Sí, pues imagínese. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Perdón.
Tos.
Bueno, aparte de la tos. A ver, buenas tardes. Mi casa la quiero rentar. Tengo en puerta a una pareja. Al elaborar el contrato de arrendamiento, ¿cuánto es lo que les debo de pedir por adelantado y que quede escrito al momento de pedirle la casa o ellos me la entreguen?
Sí, generalmente siempre se guarda un depósito, se establece una cantidad de depósito, no por motivo de la renta, sino que por motivo de que se vayan a adeudar algunos servicios, que puede ser la luz, puede ser el agua, puede ser el teléfono. Entonces hay ciertos servicios que sean inherentes a la finca y ahí establecer qué tipo de o qué cantidad va a ser de depósito. Y muchas personas piden a veces un mes de renta por aquello de que se vayan y no te diga nada. Entonces, yo creo que lo más interesante es de entre unos 2 meses, uno de depósito de lo del para el pago de servicios, y una vez que ya se concluya la relación contractual, pues tú ya vas y preguntas si no se debe ninguna cantidad.
Nos dicen, buenas tardes, una pregunta, tal vez no sea del tema, pero quisiera saber cuánto cuesta una UMA. Muchas gracias, soy el ingeniero Ruiz. A ver, ahorita le digo
se acaba
una...
de incorporar.
A partir ya de los nuevos valores de la UMA van a tener vigencia a partir del 1 de febrero de este año. Y el valor diario para 2025 de la UMA es o será de 113.14 pesos. 113.14. Ese va a ser el nuevo valor. A ver, ¿qué más tenemos por aquí?
¿Es el que se conocía como el salario mínimo?
Exactamente. Pero se supone que para algunas cosas tiene más ventajas.
Pues sí.
Para algunas. A ver, nos dicen, buenas tardes, ¿cuál es el teléfono del licenciado? Gracias, señora Flores. ¿Se lo decimos después de la pausa? ¿La hacemos de una vez?
No, después de la pausa, pues, con calma, ¿para qué?
Por eso, después de la pausa. ¿Nos la aventamos de una vez? O bueno, todavía aguanta una más, una pregunta más. Nos dicen, buenas tardes, murió mi esposo. Tiene una finca rentada a una empresa. Le deben dos meses de renta. El testamento no se ha abierto, hay una albacea. ¿Cómo debemos de actuar? Lourdes Gutiérrez.
Bueno, el hecho de que se haya fallecido su esposo, señora Lourdes, usted puede ir a hacerse patente en la finca, en el inmueble y decirle al arrendatario pues para que usted ya reciba la renta. Y si no, en este caso, hacer la denuncia del testamento ante el juzgado de lo familiar para que ahí se le ponga en posesión a la albacea y ya con ese nombramiento va con el arrendatario y decirle para que le entregue los meses de renta.
Bueno, ahora sí vamos a la pausa comercial. Sirve que por ahí ya identifica el número que le están solicitando, licenciado, para proporcionarlo al aire. Vamos entonces y volvemos. Seguimos con más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Nos dicen, el señor Héctor Ruiz, muy amable, don Héctor, dice, felicidades, suerte, un abrazo y feliz año al licenciado.
Gracias, don Héctor. Que este año nos vaya bastante bien y que mejoremos nuestras condiciones, sobre todo mucho amor, mucha salud y sobre todo actitud de pasar un año completamente felices. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Y bueno, por aquí nos dicen...
Aunque gane la América.
Aunque eso es lo mejor de todo. Buenas tardes, siempre los escucho. Felicidades, buen programa. ¿Me podría pasar el número de teléfono del licenciado? Muchas gracias, soy Mari Ramos. A ver, Mari, ya se suma otra persona que lo había solicitado, así es de que anótenlo, por favor, el del despacho. Bueno, son dos. Es 333-615-2819. Repito, 333-615-2819. Y el otro teléfono también del despacho es el 333-615-8392. 333-615-8392. Continúo con más participación. Nos dicen, buenas tardes, mi mamá heredó una casa y la quiere vender. El notario le dice que por el ingreso de la venta va a pagar el 30% de ISR. Es correcto, gracias y felicitaciones por su programa.
Ahí depende si puede haber una causal para el no pago de impuestos, es decir, si ellos la han habitado, acreditar con los recibos que es una casa habitación para disminuir el pago de los impuestos. Pero si es una, hay que recordar que pues el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución establece que debemos de aportarle los tres impuestos al municipio, al Estado y a la Federación. Así es de que es un socio que ahí normalmente lo tenemos muy pendiente de que cumplas con tus obligaciones, y hay que recordar que los notarios son responsables solidarios de cualquier omisión de impuestos. Entonces, por eso sí son muy observadores y darle a conocer qué tipo de impuestos tiene que pagar.
Yo me recuerdo mucho al licenciado Javier Lozano, en paz descanse, que fue notario y fue parte del equipo precisamente.
Sí, buen amigo.
Ajá, de con la ley en la mano, que decía que muchas veces no es que los notarios cobren mucho, sino que a veces cobran, vaya, como son intermediarios, el tema de los impuestos, y va más precisamente al pago de impuestos que al propio salario de lo que ellos cobran por su trabajo como notarios, me refiero.
Así es, y no son solidarios, son responsables de que, como ellos son los encargados, vamos a decir que de parte del fisco, para que cobren los impuestos, pues tienen que ser muy acuciosos, porque en un momento determinado pues pueden ser ellos los responsables de cualquier evasión.
Buenas tardes, una pregunta, licenciado. ¿Por qué las rentas son tan altas? Como los que ganamos el mínimo no alcanza para una renta digna. ¿En que vayan para fijar un precio de renta, Roberto Coronado?
Porque la oferta y la demanda, vamos a decir que Guadalajara es una ciudad donde las rentas son muy altas, y debemos recordar que en este tipo de, qué tipo de inmueble buscas, ¿no? Hay que ver que mucha gente invierte para buscar o para tener un ingreso por lo medio de las rentas. Y otra cosa también es de que hay ciertos lugares, sobre todo también hay que buscar la capacidad de la casa que andas buscando y qué tipo de inmueble andas requieres para tus servicios, porque pues a veces si estás, bueno, si eres solo, si tienes una pareja, si vas empezando con una pareja, pues no tienes una necesidad de una finca muy grande. Pero si ya tienes 5 hijos o 10 hijos, pues tus necesidades son diferentes, y Guadalajara es caro. Y depende de las zonas. También hay que recordar que las Guadalajara se pone, antes era de barrios y ahora ya tiene zonas de muy alta densidad y unas de muy altos precios.
Nos dicen por aquí, hola, por favor, me dice cuál es monto del salario mínimo para la zona urbana de Guadalajara y a partir de qué fecha se aplica. Atentamente, Alberto Campos, gracias y saludos cordiales.
Don Alberto, por aquí le estaban dando ya la, gracias, fue 113.
¿Cómo?
¿El salario mínimo, el del Luma?
El del Luma es el valor diario. Para el UMA es de 113.14. Pero, a ver,
el salario mínimo es diverso.
El salario mínimo
por regiones y por zonas.
Exactamente. A ver, serían de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios, exceptuando aquellos que pertenecen a la zona libre de la frontera norte.
Es de la zona urbana de Guadalajara, porque a veces ya de la zona urbana, ya para Chapala es disperso y
Pero según yo, esto es a
tenía.
nivel
Ah,
nacional.
qué bueno. Mejor.
Es a nivel nacional. A ver, voy con otra participación. Nos dicen, excelente tema, su amigo Gerardo lo saluda.
Gracias.
¿Por qué? A ver, porque he estado casados en rey. Ay, Dios. A ver, ¿qué me quiso decir? A ver, lo voy a leer tal cual, Gerardo. A ver si usted lo entiende. Por eso les pido que siempre me chequen sus textos para que quede claro. A ver, lo voy a leer tal cual lo escribió. Porque estado casados en régimen separados, las herencias, premios y donaciones son de una sola persona. Pero al momento de que fallece intestado la parte que tiene esas herencias, donaciones y premios, todo esto paga a la pareja supérstite y no a los padres del fallecido. Y si no hay descendencia, hijos.
No altera el hecho de que sea intestado, que sea testamento, no hay ninguna alteración. Los bienes, la sucesión es por, ¿qué es el instetato? Es con testamento y sin testamento. Pero el hecho de que haya testamento o no haya testamento, lo único que puede hacer es que seas con el testamento directamente beneficiado, y en la otra opción de ser de sin testamento, pues que todos los hermanos tuyos entran en la misma condición, en la misma proporción de herencia. Porque hay que recordar que muchas veces tú, si en un momento determinado tienes 4 o 5 hijos y uno no está muy adecuado a tus gustos o tus en ese, vamos a decir, afectos, pues ahí lo puedes castigar.
Nos dicen, buenas tardes, felicidades al señor juez en retiro. Mi pregunta es, por un problema con mi madre, me corrió de la casa familiar. Yo saqué una parte de mis cosas, pero se quedaron otras que utilizaba en mi trabajo, libros, revistas, apuntes, etcétera. Pues soy maestra y las necesito. Pero mi señora madre, por estar muy enojada, dice que mientras viva no me las entregará. ¿Qué puedo hacer? Pues necesito esos materiales para apoyar mi trabajo. Atentamente, profesora Rosario Jiménez Ortega.
Pues, profesora, pues si puede conseguir la ayuda de uno de sus hermanos que tengan ahí, vivan ahí, para que no se compliquen, o buscar una forma de convencerla. Yo creo que lo más importante es que esa relación filial traten de restablecerla, porque pues si usted necesita sus libros, necesita sus cosas, pues también hay que recordar que necesita el afecto y el sentimiento de una madre para que pueda comprender y pueda ayudarle.
Oiga, pero ahí ya no podría ser una cuestión legal, inclusive de hasta de policía.
Pues sí, pero ya no es muy recomendable que vayas a demandar por la devolución de tus bienes y empezar, pues, a lo mejor tendrías que buscar en un momento determinado tratar de hacer la diligencia para que pues se entreguen los bienes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí es buscar y agotar un convenio, algo alternativo.
Buenas tardes, soy Adolfo Nava. ¿Me podría decir dónde puedo conseguir información de las obligaciones que tengo como copropietario? Es un predio rural, somos más de 40 copropietarios. También nuestras partes son alícuotas en el título. ¿Dónde o ante quién se tramita para modificar las partes si sean diferentes? Muchas gracias por su atención y reciban saludos.
Pues en el Código Civil ahí le habla una parte específicamente de los copropietarios.
A ver, nos dicen, yo de nuevo platicando con la pareja, me comentan que en vez del depósito quieren arreglar varias cosas. Haciendo cuentas, a ver, es que es la persona, a ver, como para entender esta segunda parte. Es la persona que dice que quiere rentar, dice, mi casa la quiero rentar, tengo en puerta una pareja, al elaborar el contrato de arrendamiento, ¿cuánto es lo que les debo de pedir por adelantado? Y que quede al momento de pedirle la casa o ellos me la entreguen. ¿Se acuerda que le
Sí,
preguntaba?
así
Bueno,
es. Establecer el
ahora,
término
ok,
del
añade
contrato.
ahora. Yo de nuevo platicando con la pareja, me comentan que en vez del depósito quieren arreglar varias cosas. Haciendo cuentas son más o menos entre 5.200. Estamos de acuerdo ambas partes. Pero a la hora de pedirle la casa, ¿tengo yo que entregar esa suma de dinero? Les voy a cobrar 1.200 y me van a pagar hasta el quinto mes la diferencia de 800. ¿Estoy obligado a pagar esa cantidad?
Bueno, si hay un convenio en el sentido de que la finca requiere ciertas reparaciones y para adecuar a la forma de vida, pues evidentemente ahí vamos a decir que no es una parte que se esté guardando como depósito para el pago de servicios, sino que es una cantidad que está destinando a la reparación de los daños que presenta la finca que se va a dar el arrendamiento. Son cosas muy diversas. Entonces aquí lo que se debe de buscar es que si ya quedaron en que lo iba a reparar, pues evidentemente también buscar un depósito de los meses de renta. Y que a la persona que nos habla de la copropiedad, quiero decirle que si es tan amable, a partir del artículo 1900-961 del Código Civil del Estado de Jalisco, ahí le puede dar una gran información sobre lo que es la copropiedad. Le repito, Código Civil del Estado de Jalisco, en sus artículos 961 y relativos. Ahí todas las dudas se las puede satisfacer. Y en un caso determinado, pues ya acudirá un buen abogado para cuando si quieren terminar de esa copropiedad.
Roberto le pregunta, ¿cuánto costaría registrar una casa en el registro de la propiedad?
No tengo duda cuál es el, no sé si ya incrementaron los registros, no es tan caro el hecho de la incorporación al registro público de la propiedad. Y bueno, incluso a veces si la casa ya está registrada, pues a veces el notario tiene la obligación de incorporarla al registro público de la propiedad. Y ahora ya los obligaron a tener un QR en cada escritura.
Bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si usted quiera añadir algo, licenciado Cárdenas.
Pues no, nada más agradecer la invitación y recordarle a nuestro público que escucha que si ahí existe alguna oposición al contrato de arrendamiento, de ha vencida el contrato, tiene 30 días para hacer esa manifestación de oposición ante los juzgados correspondientes. 30 días después de vencido el contrato, ¿eh? Así de que hay que ser cuidadosos.
A ver, aquí me llega, dice nuevamente su amigo Gerardo, ¿por qué si yo me caso por bienes separados, si tengo herencia, premios y donaciones, si no tengo hijos, todo lo anterior se le queda a mi pareja supérstite o todo lo mío se le regresa a mis padres?
No, ahí tendrá que heredar, pues si vamos a decir que si ya entra su patrimonio y usted no tiene hijos, pues evidentemente ahí tendrá una cierta convicción de obligaciones y sucesiones.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, le agradezco como siempre su deferencia para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Muy amable.
Es un gusto de estar aquí con presente en este examen mensual. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de desearles un feliz año.
Sí, y nos vemos por aquí pronto. Muchas gracias. Feliz año de nueva cuenta para usted y gracias a nuestra audiencia por la confianza en este espacio. Hasta el próximo martes.